Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora está previsto que comience el macrojuicio de las preferentes de Caja Madrid tras la demanda interpuesta por Adicae junto a más de 2.100 afectados. Siguiendo este juicio está nuestra compañera Patricia Rossetti.
Casi 2.150 afectados. Una macrodemanda presentada por la Asociación de Consumidores Adicae. Reclama una compensación de carácter general para todos los afectados de lo que considera un fraude masivo al ahorro. Adicae confía en que la justicia ponga remedio al problema con una solución justa. El juicio se celebra una semana después de que finalizase el plazo para que los afectados pudieran reclamar judicialmente su inversión, pero les queda una segunda oportunidad hasta mayo de 2018.
Último encierro de San Fermín con toros de Miura, encierro que ha sido rápido y limpio, aunque 10 corredores han tenido que ser atendidos, ninguno herido por asta de toro. COPE, Pamplona, Maite Moro.
9 corredores han sido trasladados al complejo hospitalario de Navarra tras el último encierro de los Sanfermines, protagonizado por toros de Miura, que no han dejado heridos por asta. Escuchamos al doctor Belzunegui del complejo hospitalario de Navarra.
He recibido 9 pacientes, de los cuales el pronóstico, la mayoría de ellos, es leve y únicamente quedaba un poquito la valoración de un pisotón en toras con sensación de falta de aire, que estamos pendientes de ver un poquito qué es lo que hay realmente y ese quizá nos podría dar algún problema.
Los Miura han resuelto la carrera en 2 minutos y 20 segundos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La bolsa vuelve a subir con cierta fuerza a la espera de las decisiones que tome hoy el Banco de Inglaterra. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sube un 1% hasta 8.556 puntos. Sube con fuerza Arcelor, reacciona Telefónica y suben los bancos que celebran el dictamen sobre las cláusulas suelo. Los inversores apuestan porque el Banco de Inglaterra anuncie más compras de bonos y un recorte en el precio del dinero. Sus decisiones se conocerán dentro de 3 horas. La libra esterlina de momento se mantiene en 1,32 dólares. La bolsa de Londres está en máximos del año. Las bolsas de Estados Unidos cerraron ayer en zona de máximos históricos.
Hoy vamos a tener otra jornada con sol y temperaturas soportables en casi toda España, Eva Revenga.
Así es, tendremos nubes solamente en el Cantábrico con alguna que otra lluvia débil. También pueden tener algún pequeño chubasco débil y disperso en el este de Cataluña y en Baleares. En el resto podremos ver el sol. El viento mantiene en alerta la zona del Estrecho, Gerona, sur de Canarias y también la isla de Menorca. Las temperaturas bajan en Andalucía y en el Mediterráneo y en el resto sin grandes cambios.
Y en deportes hoy podría conocerse el nombre del nuevo seleccionador español, Laura González.
En la sede de la Federación Española de Fútbol se celebra hoy la junta directiva y todo hace indicar que Ángel María Villar va a dar el nombre de su elegido para ser el responsable de la selección española. Las opciones están entre Julen Lopetegui, que está posponiendo su firma con un club de segunda inglés por si le llaman, Joaquín Caparrós, que se deja caer cada vez que le preguntan, y en un segundo plano está José Antonio Camacho. Se espera que entre hoy y mañana la federación comunique su decisión. Las otras noticias de esta mañana son la presentación de Lucas Digne por el FC Barcelona, que ha aparecido en el reconocimiento médico con un aparatoso vendaje en la cara, algo que no le va a impedir pasar las pruebas. Otro futbolista que también va a hacerse el reconocimiento médico con su nuevo equipo es Barragán, el que de momento es jugador del Valencia, está volando ahora mismo para convertirse en nuevo jugador del Middlesbrough de Caracas por las próximas 3 temporadas. Por otro lado, Raúl García, el futbolista del Athletic de Bilbao, va a tener que parar un mes al haberle sido detectado una alteración cardíaca. Y el Tour de Francia hoy termina, llega a los Alpes con Chris Froome a la cabeza. La etapa de hoy finaliza en el mítico Mont Ventoux y además ya está en marcha el British Open de Golf con los ojos puestos en el joven español Jon Rahm, que de momento está +2 en el hoyo 8.
Gracias, Laura. Tiempo ya para su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services, tu empresa de confianza en servicios de limpieza profesional, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos en el centro de la capital unos 18 grados de temperatura. Esperamos para hoy rondar de máxima los 32 grados en las carreteras de la región. Recuerden que en la M45, en el kilómetro 11 en Villaverde, hay obras de asfaltado que están cortando 2 carriles en sentido sur. En las calles de la capital queda tráfico lento todavía en la entrada por O'Donnell, también en Reyes Católicos, Concea Bermúdez y en la Cuesta de San Vicente. Sepan que según un estudio del portal inmobiliario Idealista, comprar una vivienda con piscina en Madrid encarece su precio hasta un 69% con respecto a otra vivienda que no la tenga. Madrid es la segunda ciudad española con mayor porcentaje de piscinas residenciales. 1 de cada 4 comunidades tienen una. Por delante está la ciudad de Alicante. Sigue y continúa la información con Herrera en COPE.
estar informado.
Creo que la contractura la tengo aquí, Sefi. En la paletilla izquierda.
No me extraña, no me extraña nada.
Tengo una bola. ¡Qué madre mía de mi alma! A ver si encuentro el teléfono del fisio.
Nah, ahora te hago yo un apañito, tranquilo. Tengo buenas manos.
¿Me vas a hacerte un apañito?
No, no, solamente la espalda.
Estoy escuchando a mi mujer, ya verás.
En la espalda nada más, que tengo buenas manos.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
¿A ti la digitopuntura se te da bien?
Bueno, se me va dando, sí.
¿A lo japonés?
Sí, es que soy gallega y sabes que allí el tema de las curanderas es muy frecuente y bastante...
Bueno, pues luego si quieres nos damos un poquito de sexo.
Le echamos.
Le echamos. 18, 9 y 8 en Canarias. A lo tonto, a lo bailo. Y vaya que si me lo bailo. Llevamos aquí 2 semanas defendiendo estas 2 horas de Herrera en Cope. ¿Cómo mal vas? La verdad es que estamos mejor que queremos. María José Navarro, buenos días.
¿Qué pasa aquí?
Pues nada, que me quejaba yo de mis contracturas en la espalda. Igual que tú te quejas de otras cosas, servidor que también es humano, tiene sus dolencias.
El Herrera pasado me ha dado una especie como de masaje y, bueno, yo creo que 2 hernias tengo ya encima.
Sí, manos tiene.
No, o sea...
Las manos que tiene Carlos Herrera son las manos del Yeti.
Sí, exactamente.
Manos grandes, fuertes, y cada vez que te presiona donde te presiona, dé la mano, así, para saludarte.
Sí, exactamente.
Como que te dé un abrazo, que te coja del hombro.
Pues, ¿para qué?
Tener amigos para esto. Naranjo, buenos días.
Qué alegría tener un cuerpo tan sano como el mío, de verdad.
No te duele nada, no me lo puedo
creer. Hoy no me duele nada.
¿Por qué será?
Hoy no me duele nada.
¿Será quizá porque mañana ya te vas de vacaciones?
Lo ha dicho tu boca, que no la mía.
Naranjo nunca descansa.
Nunca.
Siempre alerta.
Mi mente siempre está pendiente.
Es un halcón.
Exactamente.
Sí. Lo ha dicho tu boca.
Es el vigía de Herrera en Cope.
Sí, yo me pongo en posición como los karatecas estos que están en posición que parece que no, pero están.
Exacto.
¿Entiendes? Para dar el golpe de... Sí, siempre,
mañana, si queréis ser indiscretos, nos podéis contar dónde os vais a ir de vacaciones.
Sí.
Que es un tema muy bonito. Además, vamos a hablar del turismo. Lo charlábamos esta mañana Naranjo y yo a través del teléfono. Se han dado los datos.
¿A qué hora, Goyo?
Datos récord.
No, ¿a qué hora hablasteis por teléfono?
A las 8.
¿A las 8.40? ¿8.40? ¿8.42?
No.
A las 7.50.
7.50.
7.50 más o menos, antes de que
me gusta,
José
rigor.
Se tomara su cafetito, su tostadita con su aceite de oliva virgen extra y esas cosas que hacía a diario tan sanas, ¿verdad? Bueno,
sí,
pues
sí,
hemos estado hablando, entre otras cosas, de ese dato récord que se ha dado esta mañana, ya oficial, de lo que va a ser el boom turístico de este año. Hasta entonces nos habían alcanzado estas cifras tan descomunales. Mañana le daremos un repasito al mapa de España y sabremos por nacionalidades, sabes que a mí esto no me gusta nada.
No.
Nada, absolutamente nada. ¿Cuántos extranjeros van aquí? ¿Cuántos van acá? ¿Cuántos acullá? ¿Dónde están los alemanes? ¿Dónde están los italianos? ¿Dónde están los franceses? ¿Dónde están los ingleses? Los ingleses que siguen viniendo este año con Brexit o sin Brexit.
Y
que van no solo a la playa, a la montaña, a ver monumentos, sino también a disfrutar de nuestros festivales de teatro, de música. Músicas como estas, Sefi, van a estar sonando, van a llenar el hueco, el eco de los escenarios de muchos teatros, algunos tan clásicos como la historia propia de nuestro país. Por ejemplo, el de Mérida.
Exacto.
El de Mérida, que tiene años para aburrir. Los hay un pelín más recientes, como el de Almagro. Ahora vamos a hablar con Natalia Menéndez, su directora, la estamos localizando, que son un pelín más recientes, insisto, pero que tienen ya sus siglos.
Exactamente. Esto sonará en el Teatro de la Zarzuela y es una sorpresa para nuestra invitada.
Lo dejamos ahí de momento.
Ahí lo dejamos, sí.
El Festival Internacional Clásico de Almagro, un festival que comenzó el pasado jueves 7 de julio y que va a terminar el próximo 31. Es la edición número 39. Estamos a punto de llegar a la cuarentena. Su directora desde 2010 es Natalia Menéndez. Y el lema de este año, vive los clásicos. Uh-huh. Y yo me pregunto, ¿cuándo no se han vivido los clásicos en Almagro?
Bueno, toda la vida y además con muchísima intensidad y con distintos además puntos de vista, con el punto de vista clásico de teatro del siglo de oro y también con otras connotaciones que luego nos va a contar Natalia. Han programado, nada menos que, disculpa Goyo, 101 representaciones de 52 compañías. Esto para empezar.
¿Y de esas cuántas son de Miguel de Cervantes?
Pues la mayoría. Hoy, este año, Miguel de Cervantes y también Shakespeare, pero vamos, Miguel de Cervantes es el gran protagonista de esta edición, obviamente.
Una edición, la 38, que se viene celebrando y que con el paso del tiempo, desde hace 38 años, se ha convertido en todo un clásico de los festivales, valga la redundancia, de teatro que se celebran durante el verano en Madrid. Es una cita inexcusable, ineludible, aunque si las temperaturas no acompañan lo suficiente, se van a achicharrar como todos los años. Menos mal que esos corrales de comedia, suelen ser bastante fresquitos, ¿o no? Tony pone caras como diciendo, de fresquitos nada.
Vamos, conozco yo. Se casó mi hermano en Almagro.
¿Qué me dices?
Pues fresquito por la noche.
Se lo vamos a preguntar a Natalia Menéndez. Buenos días, guapa.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cuánto tiempo, cariño? Qué alegría. Bueno, que a una directora como tú, a la que hay que llamar de usted, le llame yo cariño, no sé si sonará muy, muy correcto.
Está muy bien, porque tú y yo nos conocemos mucho.
Sí, sí, sí. Nos vemos poco, pero nos conocimos mucho.
Exacto, nunca he ido,
fíjate, y me da vergüenza reconocerlo, al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Para otros muchos que todavía no hayan acudido, Natalia, ¿qué nos estamos perdiendo?
Pues os estáis perdiendo una ciudad maravillosa, cada rincón, cada puerta, cada ventana, cada espacio de teatro. Os estáis perdiendo 52 compañías, 10 países internacionales, venidos de cuatro continentes. Os estáis perdiendo humor, amor, emoción, viajes a lo largo de Cervantes, de Shakespeare y de otros autores del siglo de oro, exposiciones, talleres, conferencias y comida y sentarse en la plaza y ver pasear a la gente. Os estáis perdiendo todo eso.
Bueno, de todo lo que tú has dicho, nos hemos quedado, José, con la comida y con el humor fundamentalmente.
Sí, sí, yo iba mucho a ver a Antoñita Moreno a los festivales de España. Cordón de mi corpiño.
Con lo del humor algunos se habrán sorprendido. Hay humor en los clásicos, eso lo sabemos todos, pero ¿es un humor que puede ser hasta contemporáneo, Natalia?
Absolutamente, ¿no? Porque las personas que lo hacen son de aquí, son de ahora, son del 21. Y claro que hay, por ejemplo, la compañía que lleva 20 años, como la compañía Sexpeare, que está haciendo un Rinconete y Cortadillo, la compañía Ron Lala, con todo ese Cervantes que están cantando y montones de obras, El Brujo, montones de obras que están sucediendo en el festival son de humor, la gran mayoría, la verdad.
Natalia, a mí me gusta mucho una idea que pusisteis en marcha, creo que hace 5 ediciones más o menos, que es el barroco infantil. Le voy a explicar un poquito a Goyo, que no hemos tenido tiempo a hablar de esto, de qué va. O sea, hay 6 compañías españolas y mexicanas que se someten a un concurso y el jurado está formado por 3 adultos y 3 niños que elegís en Almagro.
Sí.
Cuéntanos un poco, ¿cómo va el tema? ¿Cómo son los niños?
Este barroco infantil es un certamen internacional de teatro infantil. Entonces, este año sí compite España y México, otros años han sido otros los países que han competido, ¿no? Son 6 días y es la primera vez que se ha formado en España un jurado mixto. Mixto en cuanto a 3 adultos y 3 pequeños. Esos 3 pequeños son elegidos en los 3 colegios de Almagro. Pedimos que nos hagan unos dibujos, niños entre 8 y 10 años. Y entonces elegimos todo el equipo del festival, pues el niño que más nos, o la niña, que el dibujo que más nos ha gustado, y esos son los 3 elegidos. Esos 3 elegidos, pues están descubriendo el teatro desde otro lugar y se llevan un viaje diferente a todos los niños que no han, porque se meten en el teatro, están con los adultos que les explican lo que es la escenografía, la música, la luz, el vestuario, en fin, todo eso, ¿no? Y todos los niños que han sido jurados aquí, esta es la 5ª edición,
¿sí?
La verdad es que se lo han pasado genial, ¿no?
Claro, y... los chavales está el futuro del gusto por el buen teatro, por el teatro clásico, que es como decir, por la historia viva de nuestro país. Viva porque se sigue representando. Vais a meter en Almagro entre 50.000 y 60.000 personas, además de la población que suele residir en esta ciudad, en este pueblo manchego. ¿Cómo se hace eso? Porque claro, hay que poner al servicio de estas 60.000 personas extra hoteles, restaurantes, servicios de todo tipo, Natalia.
Bueno, de eso yo no me encargo, por
ya
suerte.
Lo sé, hija, pero lo has vivido en estos últimos años.
Sí, lo que le faltaba a la pobre encargarse.
Estaría bueno. Demasiado tiene con ser directora del festival.
Como que no tiene trabajo.
Pero, hay más de 30 hoteles en Almagro, además son maravillosos. Restaurantes cada año van creciendo, bares. Estaba el fin de semana pasado a reventar de gente, sobre todo cuando dices eso parece como que hay mucho bullicio, ¿no? No, para nada, es un festival muy armónico, alegre, pero no ruidoso, no es nada ruidoso, porque es una ciudad que no tiene coches, que la gente va en bici, que no hay frenazos, no hay sirenas de ambulancias, todo eso no existe, ¿no?, en Almagro.
Qué gusto.
Entonces, claro, entonces vives otra aventura completamente diferente, la gente está calmada, está tranquila, está alegre, pero se lo pasa bien, pero sin gritos y sin que sea un parque temático, ¿no? Sí. Y realmente los bares están a tope, se come muy bien, la gente es encantadora. Bueno, yo creo que este es el claro ejemplo de que el teatro ha transformado una ciudad.
Natalia, estábamos hablando antes de Mérida y me estaba acordando que ha pasado ese festival con todo lo que es y todo lo importante que es. Ha pasado por distintas etapas de cierta inestabilidad, incluso con dimisiones de algunos de sus directores. Sin embargo, el de Almagro, que no debe ser tampoco fácil de gestionar, la sensación que tenemos desde fuera es de mucha estabilidad. ¿Eso cómo se consigue?
Bueno, pues con compromiso, ¿no? Se llama compromiso. Creo que es un... Almagro es un sitio muy especial. Y eso que estoy diciendo de que no hay frenazos de autobuses también te sirve para la hora de trabajar. Es decir, que te centras mucho. Mérida es una ciudad muy grande, ¿no? Donde hay un teatro romano maravilloso, que es un templo maravilloso, ¿no? Y que invito a todos que vayan al Festival de Mérida también, ¿no? Pero Almagro es que en sí mismo es toda una escenografía. Entonces, te centras mucho ahí. Es muy complicado, es un festival que hay que manejar 17 espacios, que no contamos con mucha gente, con uh-huh. muchos técnicos, pero... Si hay ideas, si el equipo tiene ganas, la verdad es que se hacen muchas cosas, ¿no?
Pues fíjate, si no se han hecho cosas durante 39 años y estos seis en los que tú has sido y sigues siendo directora. De fondo estaba sonando la música de Villana, una zarzuela que vas a dirigir a principios de año. Te emplazo para ese momento. Esa vez me gustaría, si estás en Madrid, que vinieras a nuestros estudios de Herrera en COPE, Natalia. Tengo muchas ganas de verte y de achucharte. No abrazo tan fuerte como el Herrera, pero bueno, también hago mi daño, ¿eh?
Tú eres más mimosito.
Soy más osito.
Tengo una duda yo con Natalia, aparte del trabajo artístico, lógicamente, que conlleva ahí mucho, el peluseo del despacho debe ser también muy gordo, ¿no?, para organizar esto.
Eres el más gordo. Eres el más pesado y es el más gordo y el que te lleva el 80% de tu tiempo.
Claro.
pero al principio me desgastaba un montón y no lo podía entender demasiado bien, ¿no? Ahora creo que es un lenguaje y que hay que manejar y, bueno, pues dedicarle ese tiempo porque gracias a eso...
Sale loco, puedes,
claro, ¿no? Sí. Esa es la gestión.
Menéndez, Natalia, te quiero muchísimo y espero verte. En Almagro va a ser imposible porque mis tareas me lo van a impedir, como todos los años, ya sabes. Yo siempre estoy liado en verano, pero a la vuelta nos encontraremos aquí en Madrid y seguiremos charlando de esa zarzuela que vas a dirigir. Perdón. Hoy empieza Starlight, el evento cultural que hasta el 20 de agosto va a concitar en el Marbella a miles de personas llegadas de países de todo el mundo. Hasta 60 nacionalidades se contaron en la edición del año pasado. Y es que, claro, Marbella ya se ha convertido en una ciudad internacional cuando llega el verano. Esta es la quinta edición. Se va a celebrar, como siempre, en torno a la música, pero también va a haber eventos gastronómicos, primiciales de cine, desfiles de moda, fiestas exclusivas. ¿Sabéis cómo surgió el Starlight?
No, lo que no entiendo es por qué meter al juez para hablar de Marbella, pero vamos por lo demás.
Ya, porque la cantaba el Divo. Esta versión la interpretaba el Divo, que van a ser unas de las estrellas que irán. Son tres, como sabéis, muy guapos los tres.
Sí, sí.
Cantan como los ángeles. Bueno, pues esto fue una idea de Alfonso von Hohenlohe.
Y digo, yo no podía haberla dicho. Que tendrá Marbella, que tendrá la costa.
Me puede poner a los golfos, no. A los golfos no, pero tenemos por ahí, no sé, a un Alejandro Sanz, a una Malú, a algo un poquito más movidito. ¿O no? Malú cantando todo un clásico de la copla. O nada, que estaban don Alfonso, don Julio, Julio Iglesias y Plácido Domingo charlando, organizando un recital de Plácido Domingo en la cantera de Nahueles, tomándose ahí una copita, no sé si...
Exactamente.
Un chirifú, y de pronto dijo uno de ellos...
¿Por qué no organizamos aquí un concierto del tenor ahora barítono,
Plácido Domingo? Y dijo el otro, hombre, pues no me parece mala idea.
Exactamente.
¿Y a partir de ahí qué ocurrió?
Pues a partir de ahí fue el precedente y 30 años después dijeron, bueno, pues la cantera se puede explotar como Dios manda. Y se organizó el Starlight, que lleva ya unas cuantas ediciones y que se ha convertido en un evento cultural muy importante en Marbella. O sea, concita, como tú bien decías, a gentes de todo el mundo y a gentes de mucho poderío, además.
Yo no he ido nunca. ¿A vosotros?
Sí, no.
Yo he ido a una actuación, fui una vez.
¿Y qué te pareció, José, aquello?
Bien. Hombre, vamos a ver, y la programación es muy buena. Lo que pasa es que hay casos en que hay que darse prisa por si quiere ver cantante, porque igual te falla, ¿eh? Por la edad.
Charles Aznavour.
Chicos, Charles Aznavour, Tom Jones, vamos a ver.
Julio Iglesias, que este año creo no actúa.
Que es arriesgarse, ¿eh? Este que no es por nada, pero es arriesgarse.
¿Sabéis cuántos años tiene Julio Iglesias?
No, Julio es joven,
pues
al lado de Charles
Aznavour.
72 años. ¿Eh?
Ahí le he puesto uno, perdón.
Y ya está aquejado.
Pero está para cumplirlos, ¿eh?
Aquejado de muy poquitas cosas. Tuvo unas dolencias hace un par de días que hicieron que suspendiera parte de su gira, pero la inicia, como había anunciado en España, sí. Y de aquí en adelante, no sé cuál va a ser su primera actuación.
En
pero
Las Palmas, creo.
En Las Palmas, la primera dentro de muy poquitos días. Sí. De ahí hasta que termine el verano, va a estar currando.
Exactamente.
Que el tío no estará tan mal como para que vaya escenario tras escenario haciendo un show de cerca de 3 horas.
Pero si no, hombre, a mí me sorprende más lo de Charles
Aznavour. Tiene 90 tacos ya.
La media sale alta.
Sí, ¿para qué nos vamos a engañar?
Yo quiero ir para ser la más joven del concierto.
Sí. Además, es como antes hablabais de los Ramones. Los Ramones son como los Panchos. No queda ninguno de ellos.
Exactamente.
Con el pelo largo.
No, de los originales ninguno.
Ninguno. Una de las más esperadas de este Starlight 2016 es la actuación de Alejandro Sanz.
Y amiga mía, lo sé, yo también.
Alejandro Sanz, que estará conversando con nosotros el último día. Estamos detrás de él, creo que lo vamos a conseguir. Espero que venga a estos estudios de Herrera en Cope. El último día de este mes de julio.
No sé decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar.
Aranjo, que yo quería aclararte que la idea de poner el Divo, aparte que son unos chicos guapísimos y que cantan muy bien, era para comentar que hoy es el día grande del Día de la Ópera y me venía muy bien para enganchar.
No,
simplemente...
me ha hecho gracia. Y ahora vamos a hablar de Marbella y salar al juez. Voy a contar una anécdota.
Cuenta.
Que es verídica, ¿eh? En este festival un año cantó Engelbert Humperdinck, uno de estos de un año menos que el Hilo Negro, bueno, cantando. Iba un amigo mío, eso lo contamos en la radio una vez, y es totalmente cierto. Y había una señora, dos señoras mayores delante de él. Y entonces se ponían de pie constantemente. ¡Ah, locas perdidas! Y ya vio que una dejó de ponerse, y es que se había muerto.
No, siempre.
Por dos hijos que tengo, que es verídico lo que estoy contando.
Se murió viendo a Humperdinck.
Sí, hombre, por
sí,
Dios.
Señor. Eso es verídico, ¿eh?
Y le
eso
dio un ataque al corazón. No,
ay, subidón. Yo voy a ir al de Almagro mejor. Sí, siempre he ido.
Es más tranquilito, ¿no, Tony?
Sí. No será por la marcha que tiene el Humperdinck, porque claro. Vamos, o sea, es muy tranquilito tocando.
Bueno, no, es un crooner.
No, tenía ahí alguna canción.
Tenía su garra y su fuerza, a veces... Casi como la de Tom Jones, ¿eh? Sí. Salvando las distancias.
Bueno, pero era bueno, ¿eh?
Sí, muy bueno.
Y unas patillas que tenía.
Guapo como un demonio.
Si eres de las que te excitas viendo alguno de tus ídolos...
Herrera en COPE.
Estar informado.
convicto, capo di capi, el jefe de los jefes de la Cosa Nostra, el que dirigió el clan Corleone, ha fallecido el miércoles. 10 años después de haber sido capturado en Sicilia tras ocultarse por décadas en zonas rurales de Italia, la noticia ha sido comunicada y conocida en todo el mundo.
Provenzano, todo un elemento. Hubo varios intentos infructuosos por persuadir a la Fiscalía Antimafia a que redujeran las condiciones de su reclusión implementadas por evitar que los mafiosos ejercieran su poder tras las rejas. Pero ahí estaba el tío Bernardo, el tractor, haciendo de las suyas preso o en libertad. Entre otras lindezas, había sido condenado in absentia por más de una decena de asesinatos, así como formar parte del grupo de capos de la mafia que ordenó las explosiones de 1992. Ataques, muertes, todo un rosario de delitos muy graves que llevaba a sus espaldas el jefe de la mafia, el capo Di Capi, el jefe de los jefes de la Cosa Nostra. Íñigo Domínguez, periodista y autor de Crónicas de la Mafia, también fue corresponsal en Italia, entre otras muchas cosas. Compañero, buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, desde que hemos conocido la noticia, muchos de los que no estamos familiarizados con las cosas de la Cosa Nostra, valga casi la redundancia, nos preguntábamos quién era este señor del que tampoco sabíamos. En Italia, por desgracia, su nombre y su apellido son muy célebres.
Pues sí, sí, es muy conocido. Y este hombre, en realidad, fue muy desconocido también en Italia hasta hace, como has dicho tú, hasta 2006, cuando fue capturado después de 40 y pico años de búsqueda, ¿no?
¿Cuál era su vida hasta entonces, Íñigo? Porque si estuvo en el anonimato, si nadie sabía quién era este señor, si le veían por la calle y no le reconocían, ¿cómo es posible?
Sí, porque primero... Para que os hagáis una idea, la única foto que había hasta el 11 de abril de 2006, cuando le arrestaron, la única imagen que había, o sea, saber cómo era su cara, era una imagen de su foto de cuando fue a la mili. Vamos, que al final tampoco fue, pero le hice una foto en comisaría y eso con 17 años. Y esa era la única foto que había. Hasta entonces, pues, hasta 2006, pues se fue tirando con retratos robot que se iban haciendo un poco imaginando cómo habría envejecido, también con alguna indicación de algún arrepentido. Y bueno, hay un programa que usa la policía italiana para estos casos, porque hay muchos mafiosos en esta situación que desaparecen durante décadas, pues que se va reconstruyendo un poco su rostro. Entonces, lo único que se sabía de Provenzano era el nombre. Y bueno, era un personaje dentro de la cúpula de los Corleone, pues el más desconocido, porque también tenía una personalidad mucho más reservada y más discreta, y no tenía esta fama de asesino sanguinario como su predecesor, Totò Riina, ¿no? Entonces, pensar que estuvo en busca de captura durante 43 años, no es que estuviera todo el día huyendo y la policía persiguiéndole, es que en el estado de cosas que se ha creado en Italia durante décadas, bueno, simplemente vivía tranquilamente en su casa, en un chalet con piscina en Palermo, ¿no? Y ya cuando relevó el mando a Riina en el 93, pues ya, bueno, empezó a buscarle un poco en serio, ¿no? Y los últimos años antes de su captura, pues ya tuvo la vida mísera de lo que se dice en italiano el latitante, ¿no? Que es el fugado que ya tiene la policía detrás y, bueno, va viviendo en cabañas, en tugurios, un poco ayudado por los suyos, y se hace fuerte ahí en agujeros hasta que le pillan, bueno, o no le pillan, pero en general cuando acaban pillando a uno de estos capos suele estar en un agujero como una rata, ¿no? En el caso de Provenzano, bueno, no había, estaba en su pueblo, en Corleone, en una cabaña de un pastor por ahí en las montañas y comía chicoria, requesón y poco más, y bueno, le pillaron porque... siguiendo el rastro de la bolsa de la ropa limpia, que fue pasando de casa en casa con mil giros, mil cosas, intentando despistar a la poli, y al final siguiendo la bolsa de la ropa limpia, y también porque se quiso instalar una parabólica, ¿no? Para aburrirse menos, entiendo. Entonces, bueno, entonces, pues la policía vio que iba un señor, un técnico, a instalar una parabólica en una cabaña donde en teoría no había nadie y solo había ovejas, ¿no? Entonces, pues ya estuvieron vigilando, en fin, pero bueno, todo esto llevó años pillarle, sobre todo porque es que la gran incógnita, el gran misterio en torno a Provenzano es que su fuga estuvo protegida por los servicios secretos, ¿no? Entonces, pues que había tenido ayuda y por eso nunca se le habría pillado y habría tenido una fuga tan larga, ¿no? Tan insólitamente larga, ¿no? Porque, bueno, pues se supone, porque todo es misterio alrededor de este hombre, que por ejemplo, una de las tesis más aceptadas es que habría vendido a su predecesora Reina a cambio de una época de paz, de que la mafia dejara de cometer grandes asesinatos. Y, bueno, pues a cambio pues se le permitió él seguir al mando y protegerle de ser capturado. Bueno, esta es una de las tesis que hay. Pero esto todo esto ahora está en los tribunales también. O sea que ya sabremos algún día a lo mejor la verdad.
Este ha sido un hombre de perfil bajo, ¿no? Muy bajo. Un jefe mafioso de perfil bajo. No, me refiero, vamos a ver.
Sí.
No, me explico.
Es decir, sí, es verdad. El hecho de tener... Eso, optar por lo que él llamó la mafia invisible, ¿no?
Eso es. Sí.
Es decir, que no su predecesor, Dr. Reina, pues enfrentó al Estado una auténtica guerra al Estado, con atentados a los monumentos artísticos, grandes masacres, etcétera, ¿no? Y él, se supone que quizá por estos acuerdos, que hay esta teoría de que pactó con el Estado, pues bueno, pues les entregó a Reina y él hizo una mafia, digamos, tranquila, entre comillas, que no pegaba tiros, y se dedicó a los negocios, pero eso no quiere decir que deja de existir.
Claro,
al revés, o sea, les convenía mucho más porque podían seguir haciendo sus negocios sin ser molestados.
Íñigo, él era un hombre muy violento. Fue apodado el tractor porque era un tío que se lo llevaba todo por delante. Comenzó su carrera delictiva en los años 50 empuñando armas. O sea, este señor mató personalmente a bastantes personas.
Sí, se supone que sí. En muchos casos todavía no se sabe, pero... Es que el problema es que también la mafia hay sus propias leyendas, ¿no? Entonces a veces hay una especie de marketing interno, ¿no? Entonces él puede ser que también se creara esta fama de violento un poco para ejercer su autoridad.
Y dar miedo.
Claro. Eso es, y dar miedo en sus propias filas, porque también dentro de la mafia existe el temor a que te quiten el puesto, ¿no? Entonces también dar miedo es importante. Pero sí, o sea, hay varios episodios que confirman esta brutalidad, ¿no? Su primer jefe cuando era un chaval, era Luciano Leggio, decía que tiene el cerebro de una gallina, pero dispara como Dios, dijo, ¿no? Aunque en realidad lo del cerebro de una gallina tampoco es así, parece, porque también, al igual que con lo de jugar con la imagen violenta, también pasarse por tonto también es una estrategia, ¿no? Para luego funcionar mejor. Este hombre siempre se pensó que tenía pocas luces o eso, que era más bien el típico matón con cerebro de cacahuete, pero al cabo de décadas pues empezaron a ver que no, al revés, que era muy listo, solo que se hacía pasar por tonto, ¿no? Y de hecho al final estuvo dirigiendo la mafia siciliana pues con papelitos, o sea, no usaba el teléfono para nada, pasaba mensajitos, que siguen siendo lo más difícil de detectar, ¿no? Y bueno, pues concentraba todos los negocios y era realmente un empresario, ¿no? Era no tanto uno que arreglaba las cosas a tiros, sino que negociaba y lo que más le interesaba y veía que era lo más importante era el dinero. Y bueno, fue el que montó, convirtió lo de los Corleone en un gran emporio empresarial que controlaba todos los grandes negocios en Sicilia, ¿no? Desde la construcción a las obras públicas, al gas, a los supermercados, a la sanidad, a cualquier cosa.
Me está llamando mucho la atención, Íñigo, porque esta mañana cuando leía las andanzas de este hombre, de Bernardo Provenzano, en muchos de los párrafos decía, se cree, se supone, y claro, a ti te estoy oyendo exactamente igual, diciendo, parece ser, se supone, sí. O sea que sabía taparse perfectamente este señor. Y luego hay otra cosa que has contado tú, que en realidad no, a él no le delata ante la policía un informante, ni un rival, ni otro mafioso, sino efectivamente por la lavandería y porque quiere de pronto ver canales internacionales en su televisor. Y es curioso que es un patrón que se repite mucho en los mafiosos, ¿no? Que al final escogen por una tontería.
Claro, a este por limpio.
Sí, exacto. Por limpio y por curioso, por querer ver otras televisiones. Es decir, llega un momento que ellos están tan sumamente protegidos por los suyos que me imagino que están absolutamente tranquilos.
Bueno, en realidad el mafioso vive en la paranoia constante de o que le van a matar, o que le van a detener, o que le van a traicionar, ¿no? Entonces no es una acción muy agradable. Es un gran misterio el principal por qué la gente se hace. Sí, porque hay mafiosos, porque es una vida realmente de mierda, ¿no? Pero bueno, llegados al momento en que tienes toda la policía italiana detrás, pues aquí también tenemos que decir se supone, porque eso siempre ha sido así, pues es verdad que al final cualquier mínimo error te acaba delatando, ¿no? En el caso de Provenzano, según ha contado el fiscal antimafia de entonces, Pietro Grasso, bueno, estuvieron años detrás de él, entonces con todo un gran dispositivo de las mejores policías del mundo en ese sentido contra la mafia, porque son los que mejor la conocen, al final que si cometes un error te pillan, ¿no? Aunque sea tan banal como es, entonces puede parecer que viven tranquilos y bueno, pero por ejemplo, para que os hagáis una idea, este hombre en 2003 se fue a Marsella a operarse de la próstata, y atravesó Italia en coche, fue a Marsella, se operó y pagó la operación la Sanidad Pública italiana, ¿no? O sea, y al final encontraron, cuando se enteraron, fueron a la clínica a conseguir de algún resto su ADN. Y lo consiguieron porque era la única forma de estar seguros, claro, cuando lo pillaran de que era él.
De que era él. Íñigo, ¿quién es en la actualidad el capo di capi, el jefe de jefes de la Cosa Nostra?
Bueno, aquí tenemos que volver a seguir diciendo, se cree que desde la calle Provenzano hay una figura que es Mateo Messina Denaro, que es un poco la conexión natural de los Corleone, que bueno, desde hace años llevamos viendo que está a punto de pillarle, pero ocurre igual. Él es de la zona de Trapani, en el occidente de la isla, de su territorio. Los capos siempre acaban volviendo un poco a su territorio porque es donde, primero, es donde más seguros están, porque tienen una red de complicidades, y luego también es porque necesitan estar en el territorio para ejercer su poder, si no se le suben a las barbas, ¿no? Entonces, llevamos años diciendo que están a punto de pillarle, detienen a colaboradores, hacen tierra quemada alrededor, le cortan la financiación, etcétera. Pero, de momento, pues nada, algún día de repente, pues espero, llegará la noticia de que la han detenido y empezaremos a preguntarnos quién es el siguiente y, sobre todo, como ocurre con Provenzano, ¿dónde está el dinero?
Claro, no, pero la diferencia que yo veo aquí, por eso decía yo que era un hombre de perfil bajo, ¿no? Si uno lo compara con los jefes mafiosos norteamericanos de los 90, de los 80, claro, era gente que estaba en la televisión todo el día.
Sí, es que es un perfil muy distinto.
Claro, es un perfil totalmente distinto.
El capo italoamericano es muy ostentoso, claro, claro. Además se exhibe, le gusta...
Se codea con también las celebridades.
Claro. Sí, bueno, como John Gotti era el ejemplo, ¿no? Que era, pues eso, era casi un famoso en las revistas. Pero en Sicilia es todo muy distinto, es una mentalidad mucho más tradicional y más astuta también, es decir, es un error hacer eso. De hecho, hay muchas incomprensiones entre la mafia siciliana y sus primos italoamericanos, porque de estilo es que no lo entienden, ¿no? No es una mentalidad completamente distinta, pero también es cultural, porque la mafia italoamericana, bueno, pues llegaron allí hace 100 años y han ido evolucionando y son americanos al final, ¿no?
Claro. Íñigo Domínguez, escribiste Las Crónicas de la Mafia, libro que algunos no hemos leído todavía.
Yo sí.
Pero que lo vamos a leer, te lo garantizo.
Bueno, estáis a tiempo.
Porque se nos ha abierto el apetito, ¿eh? ¿Estás trabajando en algún asunto relacionado con la mafia? ¿En próximos trabajos?
Bueno, siempre estoy echando un ojo porque es un tema apasionante, pero bueno, seguiré escribiendo de ello.
Y nosotros seguiremos leyéndote. Muchas gracias, Íñigo.
Tú sabes que la mafia es agradecida,
Mira, ahora me estaba acordando de un episodio de Los Soprano que efectivamente van a Sicilia y sus primos se ríen de ellos. Los sicilianos se ríen de Los Soprano, que llegan de Estados Unidos por sus maneras, por sus formas, por cómo visten, por sus coches. Claro.
Sí, mira, ahí os voy a contar una anécdota muy rápida. Cuando Mario Puzo escribe El Padrino, pues, la mafia lo recibe porque, hombre, es una gran obra y aunque los trata de criminales, pero los retrata muy bien, ¿no? Y están contentos. Entonces, Mario Puzo era ludópata. Y el problema que tenía es que cuando iba al casino no lo dejaban nunca perder.
Entonces, no tenía lo que hay que tener para dejarle perder.
Claro, entonces él iba a los casinos de Las Vegas, perdía y a la salida le daban el dinero. Y entonces decía, es que esto no es sensación de juego ninguna.
Estaba rodeado de pelotas,
sí, señor,
por lo que les pudiera pasar.
Sí, señor.
¿Reconocéis esta voz, chicos?
No.
Yo tampoco. Porque me ha dicho Rocío que es la que si no, ahora, esto se lo pongo a mi niño.
Hombre.
La Lovato, la Selena, todas estas cantantes, Britney Spears en su momento, todas las que han sido princesas Disney, pasarán o no por Disney, todas estas niñas angelicales, Miley Cyrus, que luego se han convertido en algún, bueno, en
fin. Echar su cuerpecito.
En una especie de imitación, remedo de Madonna. Sí. Bueno, pues esta niña, Selena Gómez, ha batido el récord de likes con una sola foto subida a su perfil de Instagram hace dos semanas. Más de 4.200.000 seres humanos han puesto que les gusta. ¿Sabéis cuántas personas le siguen habitualmente en Instagram? Más de 89 millones de seres humanos en todo el mundo. Una auténtica barbaridad. La explicación a este fenómeno se lo vamos a preguntar a Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de Comunicación. Alejandro, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Cuando estos datos aparecen publicados en los periódicos o los contamos nosotros por la radio, a mucha gente por un oído le entra y por el otro le sale. Pero deberíamos estar muy pendientes de todos estos fenómenos porque influyen en nuestra sociedad más de lo que pensamos.
Efectivamente, sí. Yo creo que hay que poner en su justa medida las cifras, ¿no? Estamos hablando de unas cifras que parecen muy elevadas, pero que son más o menos las que puede tener un programa de cierto éxito en prime time en una televisión, ¿no? Es decir, que también es importante tener en cuenta que hablamos muchas veces de las redes y de la gran repercusión de las redes, y muchas veces la repercusión de las redes está en cuando los medios de comunicación convencionales o tradicionales se hacen eco de estas cosas, ¿no? Esta noticia ha saltado, digamos, a los medios convencionales y a partir de ahí, y este es un caso, ahora estamos comentándola, ¿no? Y es ahí realmente donde consiguen una enorme repercusión. Es decir, todavía las redes se siguen manteniendo en un segundo nivel. Es verdad que para los jóvenes son el canal fundamental, ¿no? Y eso nos llevaría a una segunda reflexión, ¿no? Y es el efecto llamada que este tipo de redes de aparatos, ¿no? Y de dispositivos que están muy asociados a la imagen, ¿no? Están generando entre los más jóvenes, porque esto tiene un efecto, sin duda, este tipo de redes, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con las imágenes y con las fotos, es el caso de Instagram o es el caso de Snapchat y tal, pues esos son precisamente las que más les gustan a los jóvenes y están asociadas sobre todo a mostrar tu imagen, a mostrar fotos tuyas, y eso es un elemento, yo creo, de reflexión, ¿no?
Y eso lo saben las marcas, Alejandro.
Sin duda.
Y lo utilizan, claro. Y se está convirtiendo en un canal publicitario de primer orden.
Sin duda, porque esta imagen que hemos visto tiene una segunda parte. Es verdad que es una persona, Selena Gómez, ¿no? Muy conocida precisamente en estas redes, ¿no? En este tipo de áreas, ¿no? Muy asociadas sobre todo a las imágenes. Pero es verdad que al final, cuando uno ve esa imagen, se da cuenta de que detrás hay una estrategia comercial. Una estrategia comercial que está asociada a una marca de bebidas muy conocida y que está asociada también a el jingle de esa marca de bebidas que casualmente interpreta a Selena Gómez, y una parte de la letra de la canción aparece en la botella, ¿no? Por tanto, no es tampoco algo puramente inocente, ¿no? De alguien que se mueve en las redes para mostrar su imagen, para hacerse conocer, para cumplir su cuota de vanidad, a ver si consigue más likes que otros, sino que detrás hay una estrategia de comunicación, una campaña comercial seguramente muy bien pensada, ¿no? Bien.
Además es que aparece bebiendo con una pajita, o sea, es que no te creas, sí, tú que tampoco que se está tirando, no, en parapente.
Sí, casi siempre salen con poquita, claro, ropa, ¿no?
Aquí no, aquí salen muy modosita, muy peinadita, maquilladita y con su
poca, con poca ropa, ¿eh?
No, sí, esta ha enseñado ya de todo, sí, pero vamos, que la que lleva todos los likes es que es ella bebiendo con,
claro,
una pajita.
Yo era, claro, más del lip.
Precisamente que
lip.
En esta imagen han intentado, uh-huh, evitar todo ese tipo de elementos muy llamativos, claro, que son muy, pero que al mismo tiempo son muy polémicos, yeah, como es pues el salir ligeras de ropa o en determinadas poses, todo lo contrario, ¿no? Aquí se ha buscado una imagen muy blanca, pero precisamente por eso, porque yo creo que lo que menos le interesa a la marca de bebidas, que al final está patrocinando en el fondo esta carrera, ¿no? Por ser la primera en el Instagram, pues no le interesa ningún contenido que pueda, al revés, perjudicar su reputación, ¿no? O, claro, como marca.
Alejandro, presidente de la Asociación de Usuarios de Comunicación. Señor Perales, volveremos a hablar porque estoy convencido que de aquí a que termine el mes de julio vamos a tener ocasión de hacerlo por otras noticias similares a estas. Muchas gracias.
Pues nada, a su disposición. Muchas gracias.
Nos vamos, 10:53, 9:53 en Canarias. Nos queda todavía la última hora. Va a ser espectacular. De Herrera en Cope.